Y a esta hora recibimos a nuestro compañero, el periodista Julio Semoloni, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Julio? Buen día.
Buen día, Paola. Buen día, Rodrigo. Muy bien, gracias.
Hola, Julio.
¿Qué tal? Aquí estamos.
Muy bien.
Bueno, ¿por dónde nos vamos a meter hoy día?
Vamos a seguir con el tema, con el tema recurrente, porque he tomado, por supuesto, desde otro costado, porque hay que machacar sobre el yugo.
Total, total. Más sobre todo cuando hay tantas, por ahí, opiniones desafortunadas en un momento de crisis, ¿no? Y por ahí esa falta de responsabilidad que uno observa de ciertos sectores que deberían estar más preocupados por esta situación sanitaria que estamos viviendo y lo difícil que se le hace a muchas personas el día a día, ¿no?
Hay telepatía aquí funcionando, Paola, porque me voy a referir a eso.
Bien.
Así que voy con la columna.
Dale.
En medio de la pandemia prolifera un terrorismo verbal y conductual para resistir y estropear los planes del gobierno nacional que ya hemos naturalizado, lamentablemente. El ejemplo máximo de todo esto, el que prácticamente dio comienzo a todo esto, fue el que dio el propio Mauricio Macri, hace mucho tiempo, el año pasado, cuando le dijo al mundo que el populismo es aún peor que una pandemia. Hemos naturalizado el terrorismo verbal y conductual. Ya poco y nada nos produce extrañeza, solo nos causa indignación y bronca. Se me dirá que es más sensible y comprometido el rechazo que mueve a la indignación y la bronca, porque comparativamente parece más alarmante que una reacción de extrañeza. Pero no es así, al contrario. Pensemos un poco. Nos extraña, por ejemplo, lo que no se ajusta a una conducta decente por parte de alguien que propala juicios disparatados y con mala fe, o comete acciones contrarias al correcto comportamiento que dictan las normas de la convivencia, aunque ambos tipos de atropellos no constituyan siempre un delito claramente tipificado. En cambio, nos indigna o nos produce rabia cuando esa gente reincide con obstinación en su desatino provocador e hiriente. Pero ya no nos extraña, aunque sea extremadamente dañino, porque lo hemos naturalizado como una expresión o una conducta propia de quien viene. Nos acostumbramos y la dejamos pasar. No se nos ocurre que debería recibir una sanción penal determinada. Y si se nos ocurriese, creeríamos que la represalia legal tal vez peque de ilegítima dentro de la democracia. Asumimos confundidos y sin que nadie con sabiduría y autoridad moral nos esclarezca que la libertad de expresión no debe coartarse por ningún motivo, dado que para esos sectores que la invocan fanáticamente es un derecho que está por encima de todos los otros derechos. Hay como un cierto sometimiento de rebaño, de forzada tolerancia extrema. Conviene repasar sucintamente el origen de los desmanes que se han cometido durante la pandemia para confirmar que proceden de personas sumamente influenciadas por tendencias a la desobediencia y la negación de todo o de parte de lo que implique sentirse identificado con la sociedad a la que se pertenece. Vale decir, impera un criterio impuesto por el poder real con el propósito de malograr la comunicación y el vínculo en democracia entre el gobierno nacional elegido y el pueblo que participó de ese acto eleccionario. Con un agravante, esa comunicación, ese vínculo establecido al comienzo de la pandemia a través de los mensajes y las medidas oficiales, estuvo respaldado públicamente por el conocimiento y el beneplácito de especialistas. Pero sobre todo, estuvo avalado por múltiples hechos verificados en otras partes del mundo. En efecto, este fenómeno antisocial y de vandalismo en pandemia también se registra en la mayoría de los países occidentales sobre la base de dos argumentos de peso vociferados hasta el cansancio aquí en la Argentina. A saber, las cuarentenas y los aislamientos atentan contra la libertad de conducirnos individualmente como nos dé la gana. Y la reducción de cualquier actividad productiva valiosa para el mercado produce consecuencias innegociables para el gran capital, porque deteriora la renta protegida por un derecho adquirido prepotente que deriva del capitalismo ultranza. Con lo cual, el terrorismo verbal y conductual, en el marco de esta trágica pandemia que asola, como su nombre lo indica, a todo el mundo, de nuevo y como siempre tiene su nacimiento en la voluntad que impone ese poder hegemónico. Pero no siempre se expresa tan brutalmente. En la Argentina, como en América Latina, esa forma de dominación más sutil la hemos aprendido a conocer a través del nombre colonización cultural, gracias al aporte de referentes imprescindibles como lo fueron Paulo Freire, Arturo Jaureche o Eduardo Galeano, entre muchos otros. La Argentina no puede estar exenta de los males que aquejan al resto del planeta. Ningún país ni gobierno pudo llevar a los otros países y gobiernos hasta la sede de la ONU para plantear el tratamiento crítico de esta barbarie global con la vacuna, cuya disputa desesperada la ha convertido en una mercancía acaparada por la avaricia económica de los poderosos, culpa de este mercantilismo salvaje implantado por multinacionales farmacéuticas. Hoy los pueblos y gobiernos del mundo ya no se extrañan de lo que viene ocurriendo, aunque en muchos casos provoque indignación y bronca. Y no se extrañan porque naturalizan la barbarie. Hay acostumbramiento por la sumisión de vivir en un mundo hipercapitalista en el cual el libre mercado parece una condición inmodificable de garantía a la paz de los cementerios. El presidente Alberto Fernández y su gobierno, entre otras falencias cometidas durante su encomiable y firme decisión de preservar la salud de los argentinos y las argentinas, ha perdido un valioso tiempo para combatir con mayor eficacia la pandemia. No actuó de inmediato con el vigor necesario para implantar con carácter de urgencia, por ejemplo, la aplicación en las terapias de casos moderados y severos de COVID-19 mediante el suero equino desarrollado por la compañía biotecnológica argentina Inmunova, cuyo director científico es un investigador del CONICET. Hace casi 4 meses, el 22 de diciembre de 2020, fue publicada la aprobación de la ANMAT de los ensayos clínicos de fase 2 y fase 3 de este suero equino. Pero el Ministerio de Salud de la Nación no apoyó con más énfasis el uso masivo y tampoco recibió el entusiasmo requerido de los científicos del CONICET. Se dilapidó la posibilidad de consolidar durante el verano ese amesetamiento de contagios y de muertes que tuvimos mediante una aplicación más generalizada de dicha medicina de origen local. Si hacían falta más recursos para producir cantidades compatibles con los cientos de miles de pacientes necesitados, debió imperar la oportuna asistencia estatal practicando la filosofía keynesiana que dice honrar el actual gobierno nacional. ¿Por qué no se actuó con celeridad? Tal vez porque estamos inficionados del maldito colonialismo cultural, que en este caso provoca la desconfianza en la capacidad de la ciencia y la tecnología argentina, no obstante el respaldo legal y burocrático de la ANMAT, un organismo estatal de prestigio en la región, quizás no suficientemente valorado en su propio país. Y así como el colonialismo cultural permitió que los más colonizados se burlaran o negaran la eficacia de la vacuna rusa Sputnik, pero que luego bajaron el copete cuando se enteraron de su eficacia por la publicación realizada en The Lancet, ahora ocurre lo mismo con el suero equino. La noticia de que esa misma revista médica británica consideró la eficacia del suero equino argentino, es probable que pueda superarse el prejuicio señalado que tanto daño nos hace. Cualquier paciente de COVID a instancia de su médico y en la medida que las obras sociales, las prepagas o los ministerios de salud provinciales lo autoricen, puede solicitar ser tratado con suero equino. también conspira el subdesarrollo industrial y comercial de nuestro país, porque nos enteramos que el suero equino aún no está suficientemente disponible en cantidad y logística para cualquier provincia, debido a la baja producción y a que es lento el avance de su distribución comercial. El suero equino cuenta con una base científica sólida, según lo expresa el investigador Fernando Goldbaum, director científico de Inmunova, porque ha comprobado que reduce la mortalidad en un 45%. Pero hasta el momento, solo 1.400 personas lo han recibido, tras ser atendidas en centros de salud públicos y privados de 16 provincias. La mejor experiencia se produjo en el Hospital de Campaña de Corrientes, inaugurado el año pasado y totalmente dedicado a la atención de pacientes con COVID. Según el infectólogo Fernando Aquinelli, se ha tratado a más de 450 pacientes con índices muy interesantes de disminución de mortalidad y días de internación en terapia. Como vemos, la guerra contra la pandemia no solo es ardua porque el virus parece un enemigo muy bien dotado para hacer el mayor daño posible, sino que el mismo combate también hay que librarlo contra los negadores vandálicos y la disminución de nuestra autoestima a causa de la colonización cultural. Eso es todo, Paola.
Bien, la verdad que cuando te escuchaba decía por un lado, ¿no?, todos esos argumentos falaces que intentan llevar desasosiego y desconcierto, y por el otro lado la evidencia científica, ¿no?, la palabra de los especialistas, los autorizados. Y yo me quedo con esto que lo decía la ministra Carla Bisotti cuando retomaron estas conferencias y estos anuncios que se realizan una vez a la semana, y ella decía, hay que lograr consenso para hacer las restricciones, que me parece fundamental y es necesario que la oposición no solamente esté criticando y tirando piedras, sino que se sume a dar soluciones, y por otro lado, la evidencia científica, que es lo que puede garantizar que vamos hacia un rumbo tranquilo y seguro.
Pero yo creo que el gobierno, producto de la colonización cultural que todos padecemos, producto de la necesaria autoestima que debería tener, no se convenció al principio, y no se convence ahora, de que el consenso está. Uh-huh. El consenso de la población está, la mayoría de la población está de acuerdo. Bien. Aunque individualmente no se cumple, alguien convencido puede individualmente no cumplir con las medidas, pero no quiere decir que no tenga conciencia.
Totalmente.
Fíjate,
bueno,
que la mayoría de la gente quiere vacunarse.
Sí, es cierto eso, es impresionante la cantidad y el número de personas que, bueno, se anotan en la página, ¿no?
Esos
no
hay canallas que tiran piedra y que hacen terrorismo, también quieren vacunarse.
Claro.
También quieren vacunarse.
Totalmente.
Ojo con eso. Totalmente. El gobierno debe saberlo eso.
Tiene
la obligación de saberlo.
Nos reencontramos el lunes, ya, que tengas un buen fin de semana. Te agradecemos muchísimo, como siempre, estas reflexiones que nos traes y este análisis de la realidad. Te mandamos un beso, cuídese mucho y nos reencontramos el lunes.
Bueno, lo mismo para usted, hasta el lunes, gracias.
Era Julio Semoloni, periodista de esta casa, que nos traía su columna analizando la realidad.